¿Considera usted una buena persona? ¿Por qué? ¿Por qué usted se considera una buena persona? La mayoría de nosotros nos calificamos como buenas personas al compararnos con otras personas. Si existen personas con una moral más degradada que nosotros, a menudo decimos, yo no soy así, yo nunca haría eso. En una ocasión le pregunté a un amigo que por qué se consideraba una buena persona, a lo que él me respondió, dijo,
yo no me meto en la vida de nadie, trabajo duro para mantener a mis hijos, gano mi dinero decentemente. Y pienso que tengo derecho de tomarme algunas cervezas al fin de semana. No soy un hombre de pleitos y además le soy fiel a mi esposa. Pero dígame usted, ¿cree usted que esto es ser una buena persona en todo el sentido de la palabra? Y claro que usted podría decir, bueno, nadie es perfecto al fin de cuentas. Pero recuerde que lo que aquí se quiere demostrar es si realmente existen las buenas personas. Dígame, ¿qué tan buena persona se considera usted? Responda sí o no a las siguientes preguntas. ¿Alguna vez usted ha dado algún donativo a un necesitado? ¿Alguna vez usted ha hecho algún favor a una persona? ¿Alguna vez ha ayudado sin cobrar por su labor? ¿Alguna vez usted ha perdonado una ofensa o alguna deuda? Si su respuesta ha sido un sí a todas estas preguntas, entonces usted debería seguir escuchando este mensaje. Cuando comparamos nuestra moralidad con la moralidad de otras personas, pensamos que somos mejores que los demás. Y por lo tanto, buenas personas a comparación de otras. O puede ser que a veces pase lo contrario. Y basemos nuestra buena conducta con la mayoría de la gente que consideramos, en nuestra propia opinión, son buenas personas. Pero, ¿en qué estamos basando nuestra moralidad? ¿En qué espejo examinamos nuestras obras? ¿Cuál es la balanza que ponemos para medir nuestra buena conducta? ¿Usted confiaría en una pesa falsa? ¿Confiaría en un mal juez para que llevara su caso? Definitivamente que no. Así pues también, para saber si realmente somos buenas personas, no debemos de mirar a personas imperfectas como nosotros. No debemos de basar nuestra conducta por la opinión de la mayoría. En el hecho de que alguien no haga algo tan malo como los asesinos, violadores, terroristas, etc., no significa que por eso sea una buena persona. Lo único que demuestra es que todos somos malos, pero unos menos que otros. O sea, algunos más malos que otros, pero malos al final de cuentas. Para que alguien pueda calificarse como bueno, debe de ser sin pecado. De otra manera, ¿cómo un pecador juzgaría a otro pecador? ¿Cómo un pecador podría decirle a otro pecador qué es ser santo o qué es ser bueno? Si los dos tienen pecado, los dos son imperfectos. Así que, si usted se considera a sí mismo una buena persona, debe de ir a la balanza correcta para pesar su moralidad. Debe de ir a la luz para que pueda mirar con claridad si sus buenas obras realmente son lo que dicen ser. Y la única persona en todo el universo que es santo en sí mismo, bueno por naturaleza y perfecto desde la eternidad es Dios. Él es creador de todas las cosas. Dios no solo es santo, sino santísimo. En Él no existe mancha de pecado, Él es el juez justo por excelencia. Su justicia es perfecta y sin acepción de personas. Y esta declaración la encontramos en el libro del profeta Isaías. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara. Con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo. Y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Como lee por usted mismo, Dios es sublimemente santo. Dios nunca ha pecado. En Él no existe la maldad. Él es santo por naturaleza y por lo tanto, Él es el único que nos puede decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Como también Él es el único que le puede decir a usted si sus obras y su moralidad es buena o es mala. Y adivine qué, Dios nos ha dejado un manual y una balanza en la cual podemos examinar nuestras obras y comprobar en ella quiénes somos realmente. Dios nos ha dado a conocer su voluntad por medio de las Escrituras. Son en ellas en las cuales podemos saber la verdad y no en la opinión de la mayoría. Pues en el día del juicio no será el vecino, un amigo, adivinos, ni aún el presidente, la persona que nos juzgará por lo que hicimos durante nuestra vida terrenal. Será el mismísimo Dios que nos creó. Él juzgará. No con pesa falsa, sino con justo juicio todas y cada una de nuestras obras. Las Escrituras dicen, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, del 12 al 13. Pruébese a sí mismo a través de las Escrituras si usted es una buena persona. Considere estos versículos bíblicos y evalúese a usted mismo. Compruebe con sus propios ojos si lo que piensa de usted mismo es verdad o si solo ha basado su moralidad por la balanza equivocada y con las personas equivocadas. Responda con un sí o un no a las siguientes afirmaciones bíblicas. Primero, ¿alguna vez usted se ha enojado con alguien o le ha insultado? Mateo 5:21. Ustedes saben que se les dijo a sus antepasados, no mates, y el que cometa un asesinato tendrá que presentarse ante un juez. Pero ahora yo te digo que aun si te enojas contra alguien, serás juzgado, porque esa persona es tu hermano. Si insultas a alguien, tendrás que presentarte ante el consejo, y si maldices a alguien, tendrás que responder por eso en el fuego del infierno. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pregunta número 2. ¿Alguna vez usted ha mentido en algo? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, es la muerte. Segunda. Pregunta número 3. ¿Alguna vez usted ha robado algo, aunque sea algo pequeño? Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pregunta número 4. ¿Alguna vez usted ha visto a una mujer o un hombre para codiciarlo o codiciarla sexualmente? Mateo 5:27-28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hebreos 13:4. Tened todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Si usted ha respondido con un sí a la pregunta número 1, las Escrituras dicen que usted es un homicida. Y Cristo dice que el odio que usted siente es un pecado muy grave y que usted va rumbo al infierno. Si usted respondió con un sí a la pregunta número 2, las Escrituras dicen que los mentirosos serán condenados en el infierno. Y Cristo dice que la mentira procede del diablo. Y todos los que practican la mentira son sus hijos. Si usted respondió con un sí a la pregunta número 3, las Escrituras dicen que usted es un ladrón, como también que ningún ladrón heredará el reino de Dios, el cielo. Si usted respondió con un sí a la pregunta número 4, Cristo dice que usted es un adúltero. Y las Escrituras dicen que será enjuiciado por Dios el día que usted muera. Pero si usted ha respondido que sí a todas las preguntas, entonces por su propia admisión y por la autoridad de las Escrituras, usted es un homicida, un mentiroso, un ladrón y un adúltero. Y eso no es todo. Las Escrituras dicen que si usted ha ofendido en un solo punto de las Escrituras, usted ha rompido toda la ley. Santiago capítulo 2 y versículo 10. ¿Aún se considera una buena persona? ¿Aún se considera una persona moralmente buena? La Biblia dice, como está escrito, no hay justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10-12. Amigo mío, yo no soy quien le juzgue. Si usted es honesto consigo mismo y ha respondido con un sí a estas declaraciones bíblicas, usted mismo ha confesado que no es una buena persona, sino un pecador. Dígame usted, estimado oyente, el día que muera y se presente ante el juez de todo el universo, ¿cree usted que sería declarado culpable o inocente? ¿Cree usted que iría al cielo o al infierno? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Como también dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchas veces hemos oído decir, cuando hacemos un favor a alguien, gracias, te has ganado un escalón al cielo. O ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Pero la realidad es que todos los días hacemos más malas obras que buenas. Si aún así fuera que cada buena obra nos subiera o nos hiciera dignos de subir un escalón al cielo, dígame, ¿cuántos escalones serían de aquí al cielo? Y si son más malas obras que buenas las que hacemos, ¿estaremos subiendo o bajando a las profundidades del infierno? Déjeme decirle que es una mentira decir que el que roba a un ladrón le hace ser menos culpable, o que esto significa que nuestra condenación sea menos severa ante Dios. La verdad es que el pecado es pecado y no es negociable ante los ojos de un Dios santo y justo. Como puede ver por usted mismo, no existen las buenas personas, solo hay personas más malas que otras. Todos hemos pecado. Todos nos hemos descarriado. Todos nos hemos desviado de la verdad de Dios. Todos somos aborrecedores de Dios y todos vamos rumbo al infierno. Muchas veces se oye decir, ¿por qué Dios no para la violencia? ¿Por qué Dios no acaba con la maldad en este mundo? ¿Por qué Dios permite que cosas tan horribles pasen? Mi estimado y querido oyente, si Dios decidiera manifestar toda su justicia, toda su ira santa y castigara toda la maldad en este mismo instante, todos en este mismo momento seríamos condenados en el infierno. Todos seríamos lanzados al castigo eterno porque todos hemos pecado, porque todos hemos quebrado su ley y hemos blasfemado su nombre. Y posiblemente, si Dios comenzara a castigar a cada pecador por sus maldades, por su corazón perverso y su mente malvada, comenzaría con usted mismo o conmigo. La pregunta no solo es, ¿por qué Dios permite la maldad de otros? La pregunta que usted, mi amigo, debe de hacerse es, ¿por qué aún usted sigue vivo? ¿Por qué aún no ha sido juzgado por Dios a pesar de que usted sea un pecador? Y la respuesta nos debe de sorprender a todos. La razón por la cual aún seres pecadores como nosotros aún seguimos vivos sin ser castigados eternamente por nuestros pecados no es porque Dios sea indiferente a nuestros pecados o porque Dios esté de acuerdo con las inmoralidades que cometemos o con las maldades que salen de nuestro corazón. En el hecho de que Dios aún no le juzgue, no significa que Dios aprueba su maldad o que sea un permiso para que usted siga pecando, mi estimado amigo, amiga. El Salmo 50, versículo 17 al 21, Dios dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas de cierto sería yo como tú? Dios no es como nosotros. Él es santo y justo y jamás aprobará el pecado de nadie. Y lo que nos debe de llevar a la reflexión es preguntarnos entonces el porqué del silencio de Dios. ¿A qué se debe la paciencia de Dios para con nuestros pecados? Si Dios no es indiferente a nuestros pecados, si Dios no se complace en nuestra maldad, si Dios no está de acuerdo con nuestras iniquidades y si Dios no aprueba nuestras malas acciones, entonces, ¿por qué aún seguimos vivos? La respuesta, mi querido oyente, se llama misericordia. Es la pura misericordia de Dios. Extiende la vida del pecador aún cuando no se lo merece. La misericordia es el amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. La misericordia es la disposición a no ejecutar la justicia cuando se debería de castigar al culpable. Y esta misericordia que Dios muestra a los pecadores es para que procedan al arrepentimiento. Romanos capítulo 2 y versículo 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? La razón por la cual Dios llama a la humanidad a que se arrepienta y le llama a usted que confiese sus pecados y clame por perdón ante Él, no solo se debe a que Dios sea bueno, lo cual lo es, pero no solo es por eso. Un Dios bueno, santo y justo no puede perdonar a un pecador nada más porque sí. Precisamente porque Dios es bueno, Él ama todo lo bueno y desprecia a todo lo que es malo. Y ahí el problema. Nosotros no somos buenos, sino pecadores. Y por tanto, Dios no puede torcer su propia ley ni permitir que pecadores corruptos entren a su reino cuando somos culpables, malos, injustos, mentirosos, inmorales, etc. Si Dios permitiera semejante cosa, eso no lo convertiría en un juez bueno, amoroso y justo, sino en el juez más corrupto e inmoral de todo el universo. Si usted se indigna cuando ve que jueces del mundo dejan libre a los opresores, cuando no hacen justicia para con las víctimas y dejan en libertad a violadores, a narcotraficantes, a gobernadores corruptos, dígame usted, ¿usted cree que esos jueces son buenos? ¿Usted cree que dejar en libertad al asesino es sinónimo de ser un juez justo? ¿Usted cree que un juez amoroso es amoroso porque deja en libertad al político corrupto y no le hace justicia al pobre o a las víctimas oprimidas? Definitivamente que no. Y si a tales jueces los tachamos de corruptos e inmorales, ¿usted cree que el juez de toda la tierra va a hacer lo mismo con usted? ¿Usted cree que el Dios Santo le va a perdonar solo porque sí? ¿Y nada más? No, mi amigo. Dios no es un juez corrupto o inmoral. Dios le llama al arrepentimiento. Si Dios le llama al arrepentimiento, si Dios le llama a que usted se arrepienta, si Dios está dispuesto a perdonarle sus pecados, es porque alguien ha ocupado su lugar y ha pagado la deuda que usted tiene para con Dios, y porque usted mismo jamás podrá pagar esto en el infierno. Y este es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, que a pesar de que somos pecadores y merecemos la condenación eterna y justa por nuestros pecados, a pesar de que Dios tiene todo el derecho y la autoridad de juzgarnos por cada pecado y descargar de su ira santa, sin embargo, o en lugar de eso, Dios envió a su Hijo para que Él ocupara el lugar del pecador. Fue Cristo el que voluntariamente y por amor al pecador decidió tomar forma humana y decidió ocupar el lugar de los pecadores para morir en lugar de ellos y pagar el precio de su condenación. Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fue Cristo el que sufrió toda la ira de Dios en la cruz para traer la reconciliación entre Dios y los hombres, pagando la deuda de pecados que teníamos ante Dios y que nos condenaba. Isaías 53, versículos 5 al 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo es Dios, pero se hizo hombre para vivir la vida santa y obediente que ni usted ni yo ni nadie ha podido vivir. para que esa vida santa y justa nos la pueda poner a nuestra cuenta como si nosotros la hubiéramos vivido, y para que Él nos presente ante Dios como justos y santos por medio de su justicia y obediencia santa. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo murió en el lugar de los pecadores para pagar nuestra deuda. Cristo vivió una vida santa y obediente y nunca pecó, para regalarnos su obediencia y ponerla a nuestra cuenta. Y Cristo también resucitó de entre los muertos para darnos una vida nueva y eterna en Él. Juan 11:25 al 26. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dios el Padre satisfizo su ira santa en el sacrificio de Cristo en la cruz, que borra nuestra culpa, cancela nuestras deudas y nuestros pecados. Y ahora en este tiempo, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en el Evangelio. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Dios es amor, y la expresión más grande de su bondad ha sido enviar a su Hijo para que aquel que crea y se arrepienta pueda obtener la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El mensaje glorioso del Evangelio es que usted puede obtener el perdón de todos sus pecados, una vida nueva y la salvación de su alma de una manera gratuita y por pura gracia. A pesar de que usted haya pecado y merezca ir al infierno, Dios le ofrece una vida nueva, un corazón nuevo, la limpieza de su alma, la remoción de todas sus culpas, la cancelación de todos sus pecados, el borre completo de todas sus iniquidades, y le ofrece la reconciliación entre usted y Él. Le ofrece una verdadera paz, un gozo y una vida eterna gracias a que Cristo entregó su vida en la cruz en lugar de los pecadores y resucitó de entre los muertos. Y el mensaje del Evangelio es que usted se arrepienta, que sea sincero para con Dios y confiese sus pecados y deposite toda su fe y confianza en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amigo, amiga mía, como usted mismo ha escuchado, usted no es una buena persona. No importa si usted decide ignorarlo o negarlo, el testimonio de las Escrituras es fiel y verdadero. Dios es justo, y el día que usted muera tendrá que rendir cuentas ante Dios de todas y cada una de sus obras y pagar por ellas en el infierno. Pero Dios ha proveído salvación por medio de su Hijo. Dios puede perdonar sus pecados, pero usted debe de confesarlos y arrepentirse de ellos. Y usted debe de clamar a Dios que le perdone por medio del único mediador que le puede salvar, Cristo. Yo le invito a usted a que no se deje engañar por sus prejuicios o por la opinión de la mayoría. Yo le invito a que se arrepienta y crea en el Evangelio, que busque la verdad en Cristo Jesús para salvación de su alma. Si Dios le ha movido el corazón por medio de su palabra, yo le invito a que usted ore al Señor de todo su corazón. Que entregue su vida a Cristo, arrepiéntase y confiese a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Busque una congregación donde se predique la palabra para que usted sea un discípulo verdadero, para que usted se siga santificando, se siga edificando y sea parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia.